Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote, ¿cómo están? Siendo pasadas las 17 horas, comenzamos como todos los viernes Cacerolas y Camarines y ya en las puertas del fin de semana. Y hoy nos vamos a sentar a conversar con Martín Salazar, integrante y uno de los fundadores de Los Macocos, que cumplen 40 años y han hecho un espectáculo maravilloso que acaban de estrenar en la sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín. Y los vamos a homenajear a Los Macocos con el rock. Quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es cacerolas-camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar un cortado.
Por la mañana.
Hoy vamos a tener el placer de conversar con Martín Salazar. Martín Salazar es uno de los fundadores, sin duda, de banda de teatro Los Macocos, que hoy está compuesta por Daniel Casablanca, Gabriel Wolf y Marcelo Chicards. Martín Salazar es actor, director, es profesor de actuación en la UNA y en la Escuela Metropolitana de Arte. Además, fuera de Los Macocos, una trayectoria inmensa, en más de casi 20 espectáculos o más de 20 espectáculos, estuvo en Salsa Criolla, en Vale Todo, o sea, Anything Goes, que la dirigió Alejandro Tantañán, fue nominado al mejor actor de reparto en los premios Hugo, de Construyendo a Papá, obra que vamos a después a conversar, en la cual actuó con Jazmín, su hija, y es una dramaturgia de Vero Lorca, El Mural en cine, Un novio para mi mujer. El Mural fue dirigida por Enrique Olivera, como director hizo varias puestas de Bruto, Manga de Infelices, Demasiado Cool para Morir, y tantos otros películas y obras de teatro y demás. Y con respecto a los Macocos, quiero hacer puntualmente todo lo que hicieron los Macocos. Arrancaron en 1985 con el espectáculo llamado Los Macocos. Después Maten a Hamlet, Los Albornoz, perdón, Los Albornoz, Pequeño Papá Ilustrado, La Fabulosa Historia de los Inolvidables Marrapodi, increíble, Costa Presidencia, Macocos Show, Macocos Mujeres y Rock, Continente Viril, Alejandro Acobino fue es el dramaturgo, La Fábula de la Princesa Turandot, con Silvia Bosco, que fue la que hizo Turandot, Don Juana de acá, Don Juan de acá, Don Quijote de las Pampas, Super Crisol, Audrocles y el León, Todo a la Basura, Guiso de Macocos, Mazo Crisis, Macocos, Adiós y Buena Suerte, Macocos, Geometría de un Viaje. Además de tener los Macocos, cantidad de nominaciones y premios como los ACE, María Guerrero y Teatro del Mundo, realizaron giras a nivel nacional, a nivel internacional, en distintos festivales, en Washington, en Rumanía y en distintos países del mundo. Buenas tardes, Martín Salazar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Quería recorrer todas las obras que hicieron, porque realmente a veces cuando los escuchaba, dicen, bueno, nombran tres o cuatro, Los Albornoz, algunas más. Y creo que todas fueron impresionantes. Cuando uno se pone a mirar, por lo menos a varias de ellas, tienen toda una creatividad y tienen toda un trabajo increíble. Pero lo primero que me interesaba preguntarte es, porque antes que fueses al colegio donde ahí eras compañero de uno de los que actualmente forman Los Macocos, ¿ya tenías en tu casa el teatro? ¿Se olía teatro en tu casa?
No, muy poco, muy poco. Estaba el, no sé, los iconos, yo qué sé, el Cyrano, no sé, mis viejos han venido a ver Blum cuando eran jóvenes y siempre hablaban de esa obra. Cada dos por tres aparecía como alguna obra, pero cuando yo era chico, chico, no. Se veía teatro en casa como se ve teatro, me parece, que en la mayoría de las casas. De los hogares de Buenos Aires, que esta es una ciudad que tiene muchísimo teatro y mucha gente, no digo casi toda, pero porque bueno, somos millones los que vivimos acá, pero sé que mucha gente va al teatro frecuentemente, quizás no todas las semanas, pero sí una o dos veces por año, quizás una vez por mes, no sé, como que acá la gente va al teatro o sabe del teatro que se está dando.
Sí, yo creo que está un poco en el gen cultural, ¿no? Del porteño y sobre todo en realidad de todos los argentinos, porque cuando todos los veranean pasan unos días en Buenos Aires, y en Uruguay también vienen a Buenos Aires y es ir al teatro. Así que yo creo que en la Argentina hay toda una cultura y por eso la cantidad de obras de teatro que hay, que son, y ahora están los lunes al mediodía, a la tarde, los domingos a la noche. Todos los días hay distintos horarios, distintas funciones para poder dar cabida a todos. Y entonces ahí cuando entraste en el colegio, en la secundaria, que conociste yo no sé si era si con Daniel, ¿no?
Sí, con Daniel.
Con Daniel. ¿Y ya ahí los dos se daban manija con el teatro o no? Todavía no.
Sí, íbamos cada dos por tres, veíamos más música. Yo particularmente, tengo hermanos más grandes, me llevaban a recitales, Serú, Girán, Spinetta Jade, esa cosa. Mucha música. Y teatro también veíamos. Mellino, no sé quién estaba en esa época que nos gustaba, que nos parecía así como. Bueno, Pinti se hace criolla, pero eso fue un poquito después. Sí, veíamos, sí, más que nada escuchábamos música con él. Y, no, y lo que te iba a decir de esto del Teatro del País, que realmente, gracias al INT, yo viajé mucho por el país y vi muchas cosas. En todos lados donde vayas, hay un teatro divino y hay gente que está haciendo teatro, pero desde los pueblos más chicos es la actividad teatral de toda la Argentina y la cantidad de grupos teatrales que hay por todo el país es algo increíble. Realmente es algo muy importante para nuestra cultura y para lo que somos como argentinos, ¿no?
Sí, es verdad, en los pueblos siempre está la plaza central, la iglesia, la municipalidad, y hay un teatro, y un teatro precioso además,
Y
que a
hay
veces
en
no
más
se
chico que sea
busca.
los lugares, hay un teatro grande y hay un teatro off. Hay off en cualquier lugarcito, siempre tienes una salida. Mis amigos se juntaron a hacer algo, es algo hermoso. Pero ojalá que podamos hacer que siga teniendo el mismo apoyo que tuvo hasta ahora. Y
Sí,
más.
y decime, y en el allá por el primer espectáculo en 1985 en el Teatro del Parque, ¿no? Que era un grupo de los volatineros, con Julián Jauer, Roberto Sáiz y Alberto Catán. ¿Cómo empezó? Ese fue el primero de todos ahí.
Sí, porque éramos alumnos de Roberto Sáiz y él nos dirigió en nuestro primer espectáculo, que realmente surgió ahí en su taller. Y entonces nos ofreció hacerlo en su teatro, muy generoso Roberto. Y bueno, ahí comenzamos, ahí largamos. Después, otro de los volatineros, Julian Howard, nos dirigió en un par de espectáculos que hicimos en el Cervantes, Don Juan de Acá y Don Quijote de las Pampas. Ah, y en Pequeño Papel Ilustrado también.
Ah, pequeño. Y tengo una pregunta. ¿Ustedes eran contemporáneos de la Banda de la Risa, el Club del Clown, Gambas al Ajillo? Me acuerdo muy bien, Gambas, los Meggi.
Sí. Sí, cuando pasamos al Rojas. El parque nos llamó para ir a Rojas. Yo a Rojas la conocía ya en el año, no sé qué era, 85, 86, como mucho. U 87, bueno, no sé, aquellos años, 80. Estaba el Club de Clown en el Rojas y yo lo había ido a ver el espectáculo de ellos, que era buenísimo.
Eran buenísimos, yo, o sea.
Y hoy en día está con, no sé, las versiones de Shakespeare que está haciendo, son tan interesantes. Había un Pata Tobaré, había un montón de artistas increíbles ahí en el Club de Clown. Y bueno, y las damas, todas ellas eran buenísimas, eran como.
O sea, eran desopilantes las gambas a la guilla, realmente eran desopilantes.
Éramos poquitito, de los Meiji no, éramos contemporáneos. Del resto éramos levemente, tipo 2 años, viste, nada, pero entre 21 y 18, 17 es el momento de la diferencia. Más jóvenes que Urdapilleta, por ejemplo. Urdapilleta sí era un poquito más grande. Debía tener 7 años más que nosotros, una cosa así. Entonces, éramos contemporáneos, pero también los veíamos como ellos, como referentes, ¿no? No solo en la contemporaneidad, sino como un lugar a donde queríamos ir también.
Claro, que era, además era un teatro totalmente distinto, ¿no? Era, que no tenía nada que ver con el teatro por ahí clásico que se veía, era un estilo muy particular.
Sí. Y cada grupo, cada compañía tenía su propia impronta. La banda de la risa era una banda de payasos, básicamente. Eran situaciones y números de payasos. Los Meiji hacían algo totalmente deforme. Era una dura total, eran dos monstruitos, era genial lo que hacían. Las gambas eran una especie de punk, pero de chicas que.
Sí, exacto.
Clown, bueno, era más clown, como su nombre lo indicaba. Pero por eso, cada uno con su propia impronta y nosotros que nos ligamos más al rock por ahí, o sea, a partir del tercer espectáculo, nos ligamos más a una cosa de banda y tocábamos música en escena y eso.
¿Y por qué se llamó? Bueno, después ahí con el resto de los fundadores fue en la universidad, ¿no? Bueno, en la universidad sí, bueno, en la Escuela Superior
Sí,
de Arte en ese momento.
lo que soy la UNA, lo que soy la Universidad Nacional de Arte.
Claro, y ahí que, ¿por qué se llaman los macocos?
No, 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 no tiene sentido. No, si sabíamos que durar más tanto tiempo, le poníamos otro nombre. Berliner Ensemble le poníamos. No, no. Bueno, teatro, investigación. No, nos llamamos. Realmente que duraba un año, unos meses. Es un
Pero
nombre estúpido.
es algo que se les ocurrió a los macocos.
Y porque no significa nada, ¿viste? Parece una golosina, parece una boludez, parece como algo que, es, que no tiene mucho sentido y que no, no tiene nada de importancia.
No, es genial. Es más, mira. Bueno, pero viste, a veces esos nombres que por ahí salen ahí aparecen y todos son geniales. Me interesaría mucho el tema de la risa, porque yo veo cuando ustedes ensayan o cuando están viendo los textos que están siempre yendo sobre cada una de las versiones anteriores, como dicen que la obra es una bola, que no tiene dueño, que siempre la va evolucionando y demás. Y la risa ahí es algo, es un componente que buscan que sale solo, porque es muy difícil la risa, más allá de que por ahí hay un texto que te sostiene, pero cuando sos cómico y cualquier cosa que hagas es divertido, como leí que les pasó a ustedes en Continente Viril, que el momento de una tortura y la gente se ríe. Y se ríe porque a veces, por más que sea algo trágico, pero termina siendo una transmisión cómica de la manera que se hace. Y la risa veo que en ustedes es un factor ahí importantísimo lograr divertir y hacer reír al público.
Sí, con el tiempo vas te vas entrenando, como todo, ¿no? Entonces, ahora, a mí me causan risa muchas cosas. Me dan risa, me río a carcajadas, con pavadas, con memes, con estupideces, me puedo llegar a morir de risa en un transporte público, en cualquier lado. Me causan risa los comentarios de mis amigos, me causan risa cosas muy serias. A veces la gente está toda seria discutiendo de algo, yo pesco un gesto que me hace reír y quedo mal porque me río en el medio de una situación que no me da risa. Pero estoy pensando en otra cosa, porque estoy observando otras cosas, ¿sí? Y bueno, a veces quedo medio para atrás. Pero no sé, la risa me parece que es. Y es algo. No sé si somos la única especie animal que se ríe, pero entre otras cosas que hacemos únicamente, ¿no? Como desastres en la naturaleza. Entre todas las cosas que hacemos así especiales, los humanos. Pero la risa no. No sé, es como una explosión y es algo que te sucede en todo el cuerpo. Es algo que sucede en la panza, que no sucede como
Mire,
solamente en
me
la cabeza.
duele la panza de risa.
Todo, claro, te puedes hacer pis de risa. Es como algo que es una revolución en el cuerpo, eso es una de las cosas
¿Ustedes
más lindas.
lo buscan eso cuando están
Que la
en los
gente se haga
ensayos,
también.
cambiando y buscando?
¿Buscamos que la gente se haga pis, decís? No.
Un poco
O en la
afuera.
sala.
La sala.
Esa San
No van a
Martín.
conseguir, no van a conseguir sala.
Exacto. No, sí, lo que nos causa risa a nosotros, creemos que al público también le va a causar risa. Y en los ensayos nos tiene que causar risa 40 veces. ¿Viste? Pasás la escena esa 40 veces o más, ¿sabes? Yo qué sé, no sé. 100 veces y realmente, y si te causa risa de esas 100, 70 es un buen chiste.
Sí, además lo vas probando en la sala, en el público. Y cuando hablas de haciendo o deshaciendo teatro, ¿con cuál te quedas? ¿O las dos?
Sí, las dos, porque es como algo que se construye y se deconstruye constantemente. Porque eso, todos los. Es hermoso que para el público común no lo ve, pero cuando uno. Es muy lindo quedarse en la sala después de la función o quizás llegar más temprano y ver cómo se arma, cómo se hace el teatro. Y
Exacto.
después de la función, cómo se deshace. Hay salas que tienen muchos espectáculos, por ejemplo, la plaza. Y la gente labura, pero Te puedo
Claro.
explicar. Desarman toda una casa gigante que hasta hace 2 minutos el público tenía la ilusión que era la casa de, no sé, de, hay un personaje de Chekhov, de la gaviota, están ahí mirando en Rusia, Trigonov, de repente
Estas son
desarman todo.
ruinas.
Y aparece nada, una bañadera con un cualquier cosa, con una pareja de chiflado que se mete. Dices, qué loco, ¿cómo es esto que se hace y se deshace la ilusión automáticamente? Entonces me parece que es un juego dialéctico, que es todo el tiempo hacerlo y deshacerlo. Y me parece que hay algo en el deshacer que tenemos que nosotros estamos to mostrando todo el tiempo el artificio del teatro, el artificio de que estamos actuando, de que nosotros opinamos distinto o igual que esos personajes, pero que estamos haciendo un personaje y nosotros opinamos sobre esos personajes
Y
o sobre la situación.
siempre, porque hay algunos, como era el espectáculo el Continente Viril y demás, que era sobre la dictadura y demás, ¿ustedes siempre piensan en, bueno, en un mensaje, en el espectáculo así o no? Si el mensaje está o lo recibe, pero no es objetivo.
Sí, más o menos. No, el mensaje estaba antes. O sea, no es un mensaje, sino es un correo. No sé, no es el mensaje, sino es desde dónde parte. Por ejemplo, Continente Viril, que vos lo nombrabas, eran los 25 años de. Se cumplían 25 años del golpe del 76. Y era la época del menemismo, y estaban los milicos indultados, era todo ninguneado, todo secreto, todo sin que los tipos caminaban, los torturadores caminaban con nosotros por la calle. Entonces yo no podía creer, no podía creer. En ese momento me había ido a vivir a la costa unos meses. Tipo por abril, no sé qué, y estaba ahí como solo, ¿viste? En la costa. Esperado, ¿viste? Empezando a recibir el invierno, despacito el otoño, y no lo podía creer. Y entonces empiezo a pergeñar eso, un espectáculo sobre eso, contar eso, estos tipos. Y se lo comento a Gabriel Wolf y él también, entonces empezamos a charlar, empezamos a armar una obra y se la comentamos a Mauricio Cartún y Cartún nos dice, esta obra ya está escrita, no la escriban. No digo, ¿cómo está escrita? Sí, un tipo que se llama Alejandro Covino escribió esta obra que ustedes están pensando. Bueno, dame.
Igual, igual es valioso que hayan pensado.
Y más si te lo dice Mauricio Cartún, que podría dudar. Dámela. Y nos las pasó, y esa obra es Continente Viril y Posta, que no, o sea, la trama era diferente, pero
Estaba la idea.
básicamente era lo mismo que queríamos contar. Y entonces. Y después, o sea, si la obra, por eso que te decía lo del mensaje, si la obra tiene mensaje, eso no sé. No sé
Bien.
si llega. O sea, ahí donde doy clases en la UNA, se enseña semiótica del teatro, ¿no? Y yo particularmente, yo que soy ignorante total, no sé bien cómo es esa cosa del mensaje. O sea, como que ya no soy dueño del mensaje, ¿no? No, sí soy responsable, responsable por ahí sí, pero no sé si. ¿No? No sé si llego a ver qué es lo que llega. Sí, desde dónde tiro la pelota. Eso
Claro,
sí.
está claro lo que contás.
Sí, más o menos de dónde parto. Pero partimos, digo, como grupo, porque es muy importante la opinión de todos, ¿no? Pero después lo que termina saliendo, por ejemplo, en este espectáculo es un espectáculo que habla sobre la amistad, sobre los lazos y sobre convivir con gente que elegiste durante 40 años. Era un poco.
Decime, y el teatro popular, yo considero que el teatro popular es un teatro inteligente, porque a veces cuando se habla de teatro popular parece como que uno lo subestima, ah, ese es teatro popular. No, yo creo que el teatro popular es un teatro inteligente y que lleva, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, es un teatro inteligente. Porque no se lo puedes vender, no le puedes vender a la gente cualquier cosa. A la gente al pueblo. El teatro popular es el teatro del pueblo, no es masivo, ¿no? Obviamente, porque el teatro nunca es masivo, pero tampoco es como para miles de personas. Digo, que un espectáculo podía ser para miles de personas. Yo, casado con hijo, no sé, fue el Gran Rex para.
Sí.
No, no sé, o más, no sé cuánta gente lo vio, 100.000 personas. Bueno, la cuestión es que el teatro popular sí tiene que ser inteligente porque está ahí la gente arriba, o sea, con vos, no arriba del escenario, pero con vos en la misma sala. Y si no le gustó, te dice, ¿viste?
Mirá.
Entonces, es inteligente. Y me acuerdo de una función que estábamos haciendo de los Marrapodi, en la época que en la ciudad había teatro en las plazas. El gobierno de la ciudad de ese momento, acuerdo que eran principios del 2000, no sé, hacíamos teatro en las plazas con camiones. Era una cosa genial que había hecho el gobierno de la ciudad de ese momento.
Maravilla.
Una maravilla. Y estábamos haciendo Marrapodi arriba de un camión, un montón de gente en la plaza. Y de repente los cartoneros y las cartoneras, que empiezan a que estaban laburando a las 8 de la noche, estaban juntando todo, yo qué sé, empiezan a ver que hay un espectáculo. Y se empiezan a acercar. Y se cagaban de risa. Y es muy inteligente. Tienen que laburar. Y se perdían de laburar y por ahí se acostaban 3 horas más tarde de que terminaban de laburar, no sé a qué hora, a las 3 de la mañana, ¿a qué hora llegaban a su casa esos tipos que vienen
Eso.
laburando, mostrando bolsa todo el día? Y hasta que llegan a donde viven, viste, del medio de la ciudad, tardan un montón. Y entonces, que resignen de su tiempo y de su laburo, tan duro y tan necesario, 1 hora y pico, 2 horas, para ver un espectáculo, tenés que convencerlo. Y no se van a quedar a ver cualquier pavada. Y realmente eso fue muy
Sin
lindo, que
duda.
la gente que va a ver Teatro Popular, y acá el público es muy inteligente y es muy, muy. Una vez también lo escuché recién que decíamos de Mauricio Cartún, una vez escuché un reportaje de él que decía, acá hay mucha gente que hace teatro y teatro muy bueno, entonces cada vez que haces un espectáculo es muy exigente y la vara está alta, ¿viste? Entonces decís, uff, no puedes hacer cualquier pavada acá.
No, y yo creo que esa es una de las características que tiene el teatro en Buenos Aires. Y sobre todo, a mí, yo que soy un fanático y me encanta el teatro independiente o el teatro off o el teatro, como le quieran llamar, alternativo, como le quieran llamar. Pero te quería preguntar, ¿cómo vieron ustedes el paso de los distintos públicos, de los 70, de los 80, de los 90? ¿Cómo lo van sintiendo ese cambio de público?
No sé, nosotros, porque es mucha la gente y no las conocemos, pero seguro que creció, que ahora vienen a ver, antes no vienen a ver pibes y ahora vienen a ver los hijos de los pibes, esos, aquellos.
A ver, ¿dónde me divertía? ¿Por qué me reía tanto?
Viene esa gente, pero no sé, así generaciones, van pasando varias generaciones, eso sí. Después, en los 80 era muy divertido porque era todo nuevo y las plateas se llenaban de. Y los 80 y principios de los 90, ¿no? La gente se llenaba, la platea se llenaba de seres raros con pelos de colores y no sé, y cosas raras, porque nosotros también éramos más jóvenes, entonces el espectáculo para ahí hoy también los jóvenes, no sé cómo van a ver teatro. Pero en ese momento por lo menos era así. Era muy divertida la platea, se llenaba de punks y rollingas y no sé qué, y tribus que se peleaban. Después, en los 90, me parece que había una cosa un poco más dark y frívola y de mal humor. Andando por la cultura nacional, porque fueron unos años muy difíciles para la cultura. No, y después ya nos dedicamos más, a partir del 2000, del 98 en realidad, ya empezamos a trabajar en teatro oficial, el teatro oficial o el teatro comercial Metropolitan, La Plaza, no sé, esos teatros. Y esos teatros ya tienen como su público, ¿no? Ya tienen como su público cautivo que va al San Martín a ver algo. Y si le suena el nombre, va con más ganas. Pero si no, también va igual. A ver qué
Sí.
hay. O se corre la bola, echan a ver
Es un
esto
público,
y.
no digo que no sea menos curioso, pero yo creo que el público que va a ver estos grandes espectáculos que están en el teatro independiente, es como que buscan, ¿no? Buscan a ver algo puntual, van a ver algo que les interesa, o porque conocen al dramaturgo, porque saben, o porque conocen la obra, o porque, o los actores. Creo que es una decisión más pensada cuando uno va a ver teatro independiente, me parece.
Sí, son como la gente son como eso, curiosos, son
Curiosos,
antropólogos, chavales así de acá de rioplatenses.
Y antes que vayamos a la pausa, te quería preguntar, ¿cómo recordás a Leopoldo Sosa Pujato, a Ernesto Yo y a Kieve Stijf, el gran Kieve Stijf?
Mirá cómo te acordaste de ellos. Sí, los tres cada uno a su manera. Fueron grandes impulsores, grandes turbinas del teatro y del arte, ¿no? Leopoldo, increíble, era genial lo que hacía. Era un tipo que yo daba clases en el Rojas, muy chico, nos abrió las puertas para dar clases con 19 años, era un desastre. Y este tipo nos abrió las puertas y se metía en el aula. De repente estaba dando la clase y de repente estaba ahí.
¿Te quedaste
Así,
acá?
y entonces, y en la pausa, terminaba, veía las escenas, hablaba algo de la escena que acababa de ver y nos contaba la historia de China, por ejemplo.
Qué
Y
grande.
nos contaba, me acuerdo, en los años 80 o principios de los 90, muy al principio de los 90, tipo 91, de lo que invertía China en investigación. Y dice, China en pocos años, en 30 años, va a ser una superpotencia. Y en ese momento era un desastre, China.
De 1.300 eran 1.000 pobres.
Eran esclavos y el tipo la vio y era
Bueno.
esa gente preclara que veían más allá de uno. Kieve Stijf también era divertidísimo, un tipo muy bravo porque te metía miedo a veces, pero también iba a ver los ensayos, te caía en la mitad del ensayo, te caía. Kieve andaba en la platea a ver el ensayo y decía sigan, sigan, y uno se ponía un poco más
Sí,
tenso, pero
sigan ya.
igual estaba bueno, porque yo veo muchas veces en instituciones de trabajo, yo qué sé, que a veces los directivos no van a ver lo que pasa en las aulas. Parece, a mí me parece es importantísimo. Y es como una decisión política, ¿viste? Eso, que el político, el tipo que está conduciendo, el tipo que está llevando adelante, tomando decisiones sobre lo que va a pasar en la comunidad, que se acerque a la comunidad
Sí.
que está
A ver
¿viste?
qué pasa,
Como
el trabajo de campo, ¿no? Es decir,
si no hacen eso, y eso es lo que más se escasea, y eran cosas que esta gente tenía realmente, y eso, estaba subiendo y bajando todo el tiempo, desde su oficina
¿Y cuántos
abajo.
años, por suerte, tuvo el San Martín, pudo disfrutar de tantos años de Kieve Stijf? Yo lo pude conocer, yo no me acuerdo, por algún proyecto, en algo lo fui a ver, y encantador el tipo, la verdad que bárbaro. Y bueno, y después tantos gobiernos y distintos signos políticos, y siempre Kieve Stijf seguía, así que evidentemente era una persona extraordinaria. Ernesto, yo... En su momento, creo que ustedes le presentaron el proyecto, creo, para los Albornoz, si lo iban a hacer de una temática u otra, y él fue el que le dieron una opción. ¿Es así?
Con Marrapodi.
Ahora, pobre.
Sí, él nos abrió las puertas del San Martín. Para nosotros fue muy importante porque, aparte, Ernesto, yo era bueno, científico, era un estudioso del teatro, estudioso de la cultura rioplatense argentina, de la dramaturgia, bueno, y un genio. Y un tipo de parte súper fino, súper inteligente, bueno. Y nos abrió las puertas del San Martín para hacer la fabulosa historia. Y cuando estábamos ensayando, cambian de directivos de San Martín. Vuelve Kibe. Se va Ernesto Yo y vuelve Kibe. Cuando Kibe entra a ver un ensayo de los Marrapodi, sale y le dice al director, mire, si hubiese sido por mí, no los contrataba. Es horrible lo que hace. Pero ya tenemos contrato. Y entonces estrenamos. Y cuando Kibe vio lo que pasó lo que pasaba con la gente, con nosotros, ahí se enamoró, ahí le encantó.
Pero no en alguna una de las obras que iba a hacer o sobre la historia del fútbol o sobre la historia de los clásicos y demás. No, no fue en este caso.
No, no, fue ese vestuario de los clásicos, eso, y él, sí, no, fue trabajando con él, con Ernesto Shaw, que...
Qué lujo, ¿no? Y qué privilegio, ¿no? Cuando lo veis por ahí a la distancia, haber podido trabajar, interactuar, decidir, definir y crecer con ellos, ¿no? Qué maravilla.
Pero por suerte siempre hay gente inteligente, hoy también hay gente muy piola que anda dando vueltas.
Martín, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Estamos hablando con Martín Salazar.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Gracias, Martín Salazar, por esperarnos y ahora sí nos metemos de lleno en los macocos. Y bueno, quería que nos cuentes un poco el próximo estreno que tienen ya el 19. ¿Cómo viene Chau Macoco? Lo que se pueda contar, por supuesto.
Se puede contar todo, porque igual el teatro. Yo con el tema del spoileo no lo creo, ¿viste? Siempre tengo la teoría de que si alguien te dice la ra ra la ra ra, se está cantando el TV, pero lo lindo es escuchar el TV, no que alguien te la tararee. Con el spoileo me pasa lo mismo. Alguien te cuenta una película, vos tenés que verla, es distinto. Y acá en teatro se puede contar todo, porque. Y bueno, hay mucho para contar porque lo divertido es verla. Pero sí, momentos difíciles porque como estrenamos en un par de días.
La sala Martín Coronado, ni más ni menos, ¿no?
Sí, en la Casa Cubierta, pero también es ahí al lado.
Perdón, perdón, Casa Cubierta, me equivoqué.
La Casa Cubierta abajo y en el Teatro San
Esa
Martín.
sala maravillosa, semicircular, que es extraordinaria.
Divina.
Es la sala que más me gusta del teatro, Casa Cubierta.
Sí. Sí, es una de las salas más lindas, pero muy difícil para actuar porque estás todo el tiempo con tortícolis, porque tenés gente por todos lados.
Sí.
Entonces estás todo el tiempo.
Tenés que actuar casi entre 60.
Tal cual, tal cual. Y sí, es un espectáculo en el que lo trabajamos mucho con Mariana Chabud. Trabajamos mucho tirando ideas y armando escenas y descartamos un montón de material porque nada, repasábamos un poco la historia, pero tampoco nos queríamos volver melancólicos, entonces tiramos todo lo que es historia, no hacemos nada y al final nos parecía divertido que fueran cuatro viudas, las cuatro viudas de los Macocos que van a tirar sus cenizas en el
Genial,
teatro.
genial, genial, genial. Y quería preguntarte un poco, después de toda esta trayectoria de 40 años, que por supuesto también me queda, siempre veo que les preguntan, bueno, ¿y cómo hacen para haber durado hasta hoy y demás? Y yo también me lo ponía a pensar, ¿no? Y creo que también, porque ahí también tienen además una amistad muy sólida entre ustedes y demás, o por lo menos con varios de los que conforman la banda, como le dicen. Pero, ¿dónde está tu corazón en alguno de los tantos espectáculos que hiciste que realmente lo vivís como diciendo, bueno, ahí estoy yo siempre? Sí, mereces a los otros, por supuesto, pero
Sí, no se me vayan a ofender los otros, pero hay
son los espectáculos, ¿eh? No, no de la
exacto, sí.
sí.
Che. No, no sé, Don Juan de acá fue un espectáculo que hicimos en el Cervantes. Fue el primer espectáculo que hicimos después que se fue Marcelo del grupo, que después volvió, ahora volvió, ya hace varios años. Y que falleció Javier Rama. Y para mí hacer una versión del Don Juan y recitar los versos de diferentes versiones del Don Juan en el Cervantes fue genial. Y cantar Mozart también en el Cervantes fue una locura, era una locura.
Ese
Entonces
teatro, ese teatro.
fue muy emotivo eso porque veníamos de una muy difícil, que era que se había muerto el director, que se había alejado uno del grupo
Que fue
y
realmente para usted, fue realmente muy, muy trágico desde todo punto de vista, ¿no? De lo personal y también de lo profesional, ¿no?
sí,
O
tal
no,
cual.
muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y
Sí.
también, y de la
Siempre
manera que fue.
Porque hasta ese momento era un pibe, tipo joven, 40 y pico. Porque la gente grande, cuando se muere alguien grande, bueno, es siempre triste, obviamente, pero bueno, es algo que uno se espera, ¿no? Si te muere un par, y a los 40 y pico era un bombazo. Pero
Tremendo.
bueno, eso fue muy lindo con Don Juan de Acá. Y trabajamos junto a Laura Silva, bueno, un montón de gente, Andrea Lovera, un montón de gente hermosa. Mónica Agostino.
Hay algo en ustedes que por lo menos me parece muy característico y muy interesante también. Es como que ustedes van y vienen, van al teatro independiente, van al comercial, van al público, vuelven, y es como que en todos lados se sienten cómodos, en todos lados. Está bárbaro eso. ¿Ustedes cómo lo viven eso, ese traslado de un sector del teatro a otro?
Sí, siempre bien, sí, es verdad.
Pues no es
Hacemos
como
algunas.
escalones, viste, que llegaste, ya una vez que dejaste hacer teatro independiente, ya entraste en el comercial y todo, es más fácil, todo está ahí, lo que hacer, tener que hacer es pedirlo. Entonces, en otra dinámica, y ustedes van y vienen, y bueno, entonces eso se ve que hay algo que.
Sí. Y creo que en la mayoría de las actrices y los actores me parece que esto no es una, no es que saliste del camino y te entraste en la autopista. Acá estás, es un rally. Tenés dos cuadras,
Buenísimo.
después tenés ripio, cruzás un río, subís una montaña. No, esto es bravo.
Comés menos, tenés que comer.
Estás todo el tiempo en una montaña rusa. Y que es lindo también, porque es acercarse siempre a lugares nuevos y públicos distintos. Pero como decías antes, en el bloque anterior, esta cosa de hacer teatro popular siempre es interesante, porque es la gente la que, en los lugares donde es más popular, es más inteligente el público y te responde y ves que entiende los chistes, ¿viste? Ves cómo se transforma en ese sentido. El escucha del público es más respetuosa muchas veces que en algunos teatros más encumbrados, ¿no?
Y ahora que se acercan las elecciones, ¿a quién crees que va a votar Pedro Albornoz? Porque él dice, quiero votar a todos. Cualquiera, cualquier candidato me gusta.
No, Pedro es un tarado. Es un tarado. No solo Pedro, sino varios de su familia también. No quiero hablar mal de su familia.
Hablemos de Pedro, hablemos de Pedro.
Pero es como diría Brecht, son los ignorantes políticos. No saben
Genial.
que a quien están votando es a quien les va a poner el precio del pan mañana. No, no tienen idea, ellos piensan que votan como superhéroes o que votan personajes de la televisión o que votan como cosas de la farándula o no sé, es algo muy raro. ¿A quiénes piensan que votan los albornoz? Que decimos los albornoz, me encantó esta, la voy a usar. Pero son ignorantes, es la peor ignorancia, esa como diría Brecht, es la peor ignorancia.
Y Martín, te quería preguntar las dos últimas curiosidades. ¿Cómo son tus 30, 60 segundos antes de entrar a escena? No te digo solamente en este espectáculo, es decir, en los que has hecho, ¿no? Siempre o a lo mejor cuando actuabas con tu hija, lamentablemente no tenemos tiempo para hablar del espectáculo con Jazmín, que es súper interesante, sobre todo la experiencia de hacer de padre e hijo en la realidad y en la ficción. Pero bueno, ¿cómo son tus 30, 60 segundos antes de entrar a escena?
Con mi hija son hermosos, son los más lindos. Mucho, con mi hija y mi hijo, ¿no? Porque mi hijo también toca el piano en ese espectáculo.
Ramiro, que es músico.
Exacto. Sí, con ellos es hermoso, porque esos son nervios, pero nervios en familia, que es lo más lindo del mundo. Con los mocosos es divertido también. A veces es más difícil, porque nos reímos mucho. Y la risa, como te decía antes, que ocupa todo el cuerpo, la risa te cansa. Y entonces reíste como un tarado antes de entrar a escena.
Sí.
Estás como agitado. Entonces es un poco disperso. A veces es difícil, puede ser difícil. Es lindo cuando entras a escena, ese ratito antes, y hasta puede ser un poquito más que un minuto, de que entras como en concentración y que te pon yo me pongo en modo antena, no es que entro en personaje y empiezo a hablar con el personaje. Por ahí, algunas veces sí, pero en general es más neutro, como yo soy nada, una antena que va a recibir un rayo que le va a caer del personaje que apenas pise
Claro,
el
¿viste?
escenario.
Y tenés toda esa, las miradas, toda esa energía, toda esa cosa que te viene encima que hay que, ¿no?
Sí, siempre me acuerdo de una vuelta en lo de Pinti, en César Criollo ya hacía muchos personajes, o sea, 20 personajes, hacía muchos personajes. Hacía la segunda, él iba adelante y yo iba atrás corriendo y le tiraba los pies, los chinches. Y en una vuelta era la final de, ¿te acordás de Higuaín?
Sí.
Pero no sé si fue esa, bueno, era la final de penales por la Copa América con Chile. Y uno de los técnicos tenía un celular en el costado del escenario. Entonces estábamos viendo y digo, uy, la concha del mono pateando como el ojete. Sé cuántos penales pifiaron, no me acuerdo, pero era una cosa espantosa. Y Pinte me da el pie y no entro. Me vuelve a dar el pie y escucho y entro. Y entro y lo miro y no sabía dónde estaba parado. Y lo miro y hago. No sé. No sé. Y me empieza a decir el texto, me putea, porque Pinti puteaba hermoso. Y cuando salgo le digo, ay, Enrique, mil perdones. Fue súper poco profesional esto, mil perdones, te juro que no volverá a pasar. Que espero que no vuelva a Argentina a pasar. No voy a pasar. Y Enrique me dice, ja, todo bien, olvídate. Dice, así sale más fresco, mejor, equivoquémonos todo. Un tipo muy genio, muy generoso, porque entendía que uno es humano también y que te
Claro,
pasan esas
te
cosas.
puede pasar, y cuando algún blanco se te hace, viste, y bueno, también que la improvisación, algunos son, le sale más fácil que otros, pero, y decime, y la última pregunta es, este programa se llama Cacerolas y Camarines, ¿qué es el camarín para vos, Martín?
Pensé que me hace falta que la cacerola estaba dispuesto a dar con todo mi secreto.
Después decís qué bien andás con las cacerolas.
Guisito, te digo, para estos días
¿Qué
ando bien.
viste?
Ando bien. Tortilla y guiso hago. Y
Bueno,
pescados.
no es poca cosa. ¿Qué?
Poca cosa. Che, no, el camarín, Javier Rama, el director que falleció, ese que te contaba justo antes de hacer Don Juan de acá.
Falleció en 2 meses, creo, ¿no? Desde que se enfermó, o en un
¿Cómo?
mes. Falleció
Sí,
en
nada,
2 meses. Nada,
semanas.
nada.
Horrible, semanas. Ahora, es como un accidente, fue casi, una cosa así. Horrible. Y horrible, o, bueno, yo, qué sé. Siempre fue el amor, ¿qué vas a decir? Siempre es horrible, pero digo. Una muerte, una enfermedad larga también hubiera sido un bajón. Bueno, la cuestión es que él decía que el camarín nos decía, cuando estábamos en la Fundación Banco Patricios, que era una que quedaba en Callao y Sarmiento, creo, nos decía: el camarín es tu casa, como que vos podés hacer todo en el camarín. Era una polémica de él, pero, pero era divertido. Y es un poco, pero igual es un poco eso. El camarín es un poco una extensión de una habitación propia o de una casa o de o es como eso, como si uno en la casa de uno tiene su cuarto, el baño y abrís una puerta y está el camarín de repente, ¿no? Hay algo de eso, de intimidad y de espacio de muy de seguridad, de contención en el camarín. Es lindo cuando hay un camarín lindo. Y hay teatros muy chiquitos que tienen camarines muy lindos. Hay algunos que no. Pero hay teatros, digo, no necesariamente un teatro tiene que ser muy grande para tener un camarín hermoso, ¿no? Sino muchas veces tiene que ver con el cuidado de la gente que tiene el teatro, en entender que es un espacio muy importante para el artista que va a trabajar en el escenario.
Sí, capaz que por ahí no piensan que solamente es similar a un vestuario, ¿viste? Pues se disfrazan y bueno, nada
Exacto.
más alejado de disfrazarse
Es
en
un
o sea.
sucio, ¿viste? En Ítaca,
Porque
viste que
el
hay un espacio.
concepto no lo entienden, ¿no?
Exacto. Viste que hay un espacio que se llama Ítaca.
Sí.
Tiene un camarín divino. Tiene un camarín chiquito para solamente un camarín. O sea, si alguien se quiere cambiar y le molesta que haya otra persona en el camarín, pues, se tendría que ir y tendrían que turnarse, ¿no? Porque, bueno, no hay mucho espacio. Pero tiene un camarín genial, genial. Y hay varios lugares así que tienen camarines lindos. También es un lugar lindo el camarín de encuentro entre. Me acuerdo de varios. Compartíamos, no sé, el camarín con Nacha Guevara, ¿no? Con gente así. Y cruzarse a gente así en los camarines es divertido. Gente como consagrada, ¿viste? O no, no
¿Y
sé.
sueles llegar temprano al teatro así o llegar medio con lo justo? ¿Te gusta llegar muy temprano, ir al camarín, viste, etcétera?
De viejo ahora me encanta llegar tempranísimo. 2 horas antes como mínimo.
Ah, bueno.
O 1 hora y media. 1 hora y media,
Ahora
dos
vas a
horas.
tener tener mucha producción también, ¿no? De maquillaje, de peluca y esto y aquello, ¿no?
Y repaso textos y
Claro.
caliento voz y ya la voz y el cuerpo no me responde, no me la pide. Apagaba un cigarrillo, pum, entraba y listo. Ahora ya dejé de fumar.
Se puede fumar en el teatro.
Después se puede fumar en un lado y dejé, por suerte también está cargando, tampoco puede, acepta ya tabaco y entonces, no, ahora necesito prepararme un poquito más. Y es lindo también ir entrando de a poco en ese mundo que le vas a ofrecer a la gente dentro de un ratito, como
Están
respetar
los
eso.
técnicos y entonces aparecen los técnicos por ahí. Entras en esa magia de que sea la magia del teatro.
Jorge Marona, de Lelutier, nos
Fue
contaba que
muy importante para ustedes, Jorge Marona.
En Marrapodi escribió, y varios, Androques Eliondo, Juan de Acá, todos esos fueron con Jorge Marona. Y nos contaba que desde que dejaron Le Luthier, desde que renunció Le Luthier, lo que más extrañaba era eso que dijiste vos, como a charlar con los técnicos. ¿Viste? Porque llegás y ellos están ahí laburando como si fuera un taller. Están ahí como el taller. Y entonces te saludás, hablas 2 palabras, comentás algo de, no sé, algo de realidad que está pasando en el momento, te tomas unos mates con otra persona que está por ahí dando vueltas, charlas con el boletero, charlas con el acomodador, viste, todas esas cosas. Y los elogios más lindos que recibí fueron de acomodadores especialmente.
Ah,
Y
qué satisfacción.
hermosos, sí, eso es porque son gente que sabe, que ve mucho teatro.
Claro.
Obligadamente.
Sí.
Conoce mucho. Entonces, que te elogie una de esas personas, los que están detrás de escena,
Sin
es
duda.
realmente.
Sí.
Es nada, es un mimo para el corazón. Es el mejor premio, mejor que cualquier ACE, cualquier premio, son los premios que recibí
Ah, y
de
más
esa.
ustedes que además hacen reír. De manera inteligente.
Sí, esperemos que sí. Por lo menos cabeza. Pero esperemos que
Y
sí.
como ustedes decían, la idea, la risa está acompañada de una idea, y yo creo que sí, porque está la idea, ¿eh? Y eso realmente llega. Martín Salazar, a punto de estrenar, Chau Macoco, ¿dónde está? ¿Cómo se compran las entradas? Todo el mundo sabe, pero no está mal volver a repetirlo. Cuando empiezan en la sala Casa Cubierta, la preciosa, hermosísima sala del Teatro San Martín.
Sí, que es hermoso, el Teatro San Martín es una locura. Que exista eso en Buenos Aires es hermoso. Se lo remerece y se merecería que existiera más y que hubiera más gente. Bueno, y vamos, de miércoles a domingos, ahí en el Teatro San Martín. Las entradas se sacan a las 8:30 de la noche. Las entradas se sacan por la página de San Martín. Entras Complejo Teatral de Buenos Aires. En realidad no es San Martín, es Complejo Teatral de Buenos Aires. Y ahí se sacan las
Complejo.
entradas.
Exacto. Muchísima suerte, mucha más para el 19. Saludos a toda la banda de Teatro Los Macocos y muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer haberte tenido en el programa.
Por favor, a vos, Jorge, hermoso la entrevista. Muchas gracias.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde.
Cabrales.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Me imagino que les encantó el programa. Martín Salazar, un genio. Y los Macocos, ni que hablar. 40 años, 40 años, un grupo de teatro, banda de teatro, como dicen ellos, y que todavía siguen produciendo éxitos y que realmente nos hacen pasar momentos tan divertidos y desopilantes e inteligentes como es todo lo que hacen los Macocos. Chau, hasta el próximo viernes.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.